Vamos a hablar de un libro que tiene un nombre espectacular, que tiene una buena portada además. Se llama De fobias, miedos y amores. Y vamos a hablar con su autora, Carmen Chiesa o Chiesa. Ella nos dirá. Carmen, bienvenida. Un gusto.
Gracias.
¿Chiesa o Chiesa? ¿Cómo te dicen?
Bueno, en honor a mi padre, que era italiano, y toda su familia, Chiesa, con la CH suena...
Exactamente, pero siempre... El otro día tuvimos a alguien que vino de Chile, justamente, a presentar un libro que tiene mucho que ver también con el tuyo. Estoy hablando de Constanza Michelson, y ella me decía lo mismo. Me decía, no, yo soy Michelson, pero bueno, todo el mundo me dice Michelson, así que por eso te preguntaba. Sí. Bueno, bienvenida primero, gracias por brindarnos estos minutos para hablar de este libro, que ¿por qué razón fue escrito? ¿Cuál fue la génesis de decir, bueno, pasaron tantos años de clínica, voy a hablar sobre estos temas?
Bueno, porque me parecía fascinante que lo que a mí me había impactado, me había conmocionado, al punto de persistir en la memoria décadas, porque algunos de las historias reales, quiero decir eso, ¿no? Que son 12 historias de personas que fueron pacientes en psicoterapia.
Ajá. Que no son sus casos, son sus historias.
Son sus historias. Están ficcionadas, salvo alguna que yo consulté al protagonista si tenía, por supuesto, y con la aprobación del protagonista me animé a no ficcionarla. Pero muchas, sí, cuando eran tan curiosas que yo pensaba, quien lea esta historia se va a dar cuenta que es de tal persona.
Claro.
Entonces, por respeto, lo consulté. Esas historias me parece que resumen... el drama humano que hoy en día sabemos que empieza sobre todo por la psiquis y las emociones, no tanto por el cuerpo.
Desde mi ignorancia, Carmen, ¿cuándo uno consulta a un psicoterapeuta? ¿En qué momento?
Cuando se cree que está loco.
Ajá.
Bueno, cada vez menos.
Claro, pero yo que no entiendo nada, por ejemplo, dice, bueno, este está muy loco, hay que mandarlo al psiquiatra. Otro dice, este tiene que ir a un psicólogo. Y ahora, psicoterapia también.
Sí.
¿Cómo defino a dónde voy y por qué llego a ti?
Bueno, cuando lo que te hace sufrir, lo que llamamos enfermedad del cuerpo, es de difícil resolución, y entonces se prueba con tal cosa, no funciona, con tal otra no funciona... Entonces, la vida te va llevando, como una experiencia terapéutica en sí misma, te va llevando a que busques no solo en el cuerpo, sino en lo que estás cómo estás pensando, cómo te estás sintiendo en la vida, quién te crees que sos en la vida, cuál es tu propósito en la vida. Eso está muy desdibujado hoy en día.
Hay una palabra, ¿sí?
No, dime, sí.
Hay una palabra que es diálogo, ¿no? Supongo. Entre el profesional, en salud mental, en tu caso, y el paciente.
Sí, sí.
Ajá.
Ni hablar. Creo que es tan... Bueno, yo lo he vivido, porque para poder trabajar como psicoterapeuta necesité hacerme a mí yo atravesar terapias. Ajá. Y he tenido terapeutas de tan buen corazón, tan amorosos, tan respetuosos. Y el ser escuchado... Sobre todo, bueno, por eso elegí los miedos, porque creo que desde la historia del ser humano es el primer padecimiento que nos toca a los humanos cuando somos alumbrados. Salimos del vientre de nuestra madre y somos alumbrados en esta realidad 3D. Lo primero que nos hace sufrir es el miedo. En el recién nacido, ese frío, los ruidos, miedo a la indefensión absoluta.
Claro.
Que si se extiende o si se marca demasiado, deja una secuela que es difícil de saldar después, ¿no? Ni hablar en los adolescentes. Pensá hoy en día, si hay pobrecitos adolescentes que se identifican, fíjate si tendrán tan borrado el propósito de la vida que se identifican con un animalito.
Claro, claro.
Entonces, ¿eso qué es? El temor. ¿Y cómo no van a tener miedo? Si yo tuviera la edad que ellos tienen, Si tengo miedos hoy, hoy más bien, más que miedo, tengo incertidumbres de a dónde vamos como especie, pero cuando era adolescente tenía mucho miedo.
Adolecías de un montón de cosas.
Claro.
Exactamente. Ahora, sí. También el miedo a dejar de pertenecer, yo creo que es recurrente en los adolescentes, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero, ¿para qué necesitan pertenecer tanto a un grupo de similes? El tema es que no encuentran ellos quiénes son. Les lleva mucho tiempo. Y en ese tiempo, que se prolonga por la complejidad de una cultura hipertecnocratizada y con muy poca espiritualización, no estoy hablando de religión, estoy hablando de cómo manejamos lo que no podemos manejar, que no podemos controlar, ¿no? Que son es cuando venimos, cuando nos vamos, no sabemos si nos toca el amor, si vamos a poder, todo, ¿viste? Como yo le llamo, el reino de la dualidad, todo es sí, no, podré, no podré, blanco, negro, bueno, malo, izquierda, derecha, todo es en dos, y la tirantez que se genera por estar entre dos polaridades da mucho miedo, y hoy está muy marcada, y con el tema de la globalización, imagínate, un adolescente prendió una vez un canal de adultos y vio la guerra que hay, y digo, me borro de acá.
Claro, claro.
Entonces, bueno, la evasión, el propósito del libro es conocer los miedos de forma amena, porque antes de llegar al tema del miedo de cada protagonista, está la historia relatada de cada protagonista, que es muy interesante, porque por algo llegó a mí.
Lo pones en contexto, digamos, la escenografía,
lo pongo,
¿no?
En contexto, cosa que me encantaba, porque fueron vidas preciosas, muy ricas. Y lo más lindo es que todos salieron mucho mejor, tanto que con esas personas tengo un vínculo maravilloso hoy en día.
Qué bien.
Por el proceso que hicimos juntos, ¿no?
Mejorar el bienestar emocional, digamos, de las personas debe tener una significación tan grande en tu trabajo, en tu oficio, que bueno, que además de lograrlo, después ponerlo en un libro y darle un contexto y esa escenografía de vida de que hablábamos, creo que es como cerrar el círculo también.
Sí, tal cual tú decís, es así. A mí, si te digo hoy en día, lo que más satisfacción, más profunda, más allá de mis hijas y mis nietos y mi pareja, pero el que alguien venga buscando salir de un sufrimiento que tal vez esté tocando su cuerpo físico y esté ya arraigándose en el mundo material, cuando en realidad empezó por cómo las cosas que le pasaron con la madre, con el padre, un abuso, o tantas cosas que pasan, es eso, es lo que me devuelve, es la gratitud del que se siente mejor.
Cuando iba a hablar contigo, Carmen, como soy bastante curioso, cualquier persona que le diga, mira, vos sabés lo que es una fobia, bueno, es algo como obvio, pero fui al diccionario, dice trastorno de ansiedad que causa un miedo intenso, exagerado e irracional hacia un objeto, animal, actividad o situación que representa poco o ningún peligro real. Y ahí se me prendieron todas las luces porque digo, epa, ¿puede ser que tengamos una fobia que no tiene ningún peligro real?
Bueno, en general, un poquito de peligro hay y es sano que haya. Por ejemplo, supón una persona que hay un cuento de fobia a los gérmenes, a las infecciones, a la suciedad. Un poquito de miedo a estar sucio, a no cuidar el cuerpo, protegernos de las bacterias, que forman parte de nosotros, ¿no?
Sí,
inseparables. Sí. Pero sí, algunas muy, muy agresivas están de más porque la persona no se bañó nunca o come comida contaminada de bacterias complicadas. El miedo tiene que existir, hay un miedo saludable. El tema es que en las personas fóbicas, en el perfil de su personalidad, hay una tendencia a poner como bajo una lupa gigantesca el objeto de que le da temor, ¿no?
¿Y en qué momento, Carmen, empieza a ser una fobia? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ya que te hablé de mi mamá, que se llamaba Carmen igual que tú, ¿sí? Mi mamá, vos entrabas a la casa y te decía, lávate las manos.
Sí.
¿Era una fobia? Porque no. Ella decía que los gérmenes andaban en la vuelta, que tenías que... Después no pasaba nada con ninguna otra cosa, pero ella siempre te mandaba a lavar las manos.
Bueno.
¿Es una fobia?
No, porque lo que ella hacía era poner en marcha un tema cultural que seguramente cuando tu madre lo crió a ustedes, era no tan importante como 100 años atrás, cuando si tú no te lavabas las manos y venía de la calle, te podía una hepatitis, porque había menos saneamiento.
Claro, había tifus, había de todo.
La tuberculosis, claro. El cólera, si no te lavabas las manos, estabas rifado.
Claro.
Entonces, claro, se hizo, y bueno, y antes la gente no salía sin guantes, ahora ya no precisa.
Claro.
No precisamos, pero fíjate que la humanidad tenemos ahora desafíos mucho más complejos, porque con las bacterias se pudo, ¿no? Mm. Hoy rara vez alguien tiene que tener muy mala pata o tiene que ya venir decretado desde arriba que se tiene que ir. Entonces, pero están los antibióticos maravillosos. Bien.
Bien.
Pero hace 200 años atrás, la gente se moría antes de los 50 por una infección. Entonces estaban las infecciones de las parturientas, pensando tanta cosa, ¿no? Que hoy en día ya no ocurre. Pero ¿Cómo hacemos, Aristóteles ya lo sabía, cómo hacemos con el peor padecimiento de la humanidad hoy, que es la ansiedad, que es no deja de ser un miedo?
Claro.
La ansiedad está detrás de la gran mayoría de las afecciones.
La tecnología multiplicó todo eso, ¿no? Como que todo ya, todo es inmediato.
Y la tecnología no sirve para el amor, ni para el buen morir, ni para el...
Claro.
No, sirve para lo material.
Claro.
Pero fíjate la sabiduría humana. En los libros sagrados, pensá, la Biblia, el Corán, la Torá, confucianismo, bueno, todo lo que hay escrito desde antes de Cristo sobre los miedos, todos tienen en común una idea, que es no temáis.
No temáis,
como diciendo, cuando lleguen a la vida, una vez llegados a en carne y hueso, el miedo va a ser el peor enemigo. Apréndanlo a ponerlo en el punto de equilibrio, de forma de que no se los coma una infección o andar por los pretiles tomando cerveza, pero que no tengan el poder de cortarnos las alas, que es lo que está pasando con los chiquilines hoy en día.
¿Y las religiones no apelaron a eso?
Claro, pero el tema es que...
Al miedo me refiero, ¿no? Hace esto porque si no te va a pasar esto otro.
Claro, pero apelaron de una forma poco práctica o poco creíble para la gran masa de gente. Porque los que se criaron en un ámbito religioso... aprendieron a tener fe, pero los que no, cuando les hablas de eso, dicen, pero ¿cómo vas a decir que hay un Dios y que si Dios fuera bueno, si es bondad, ¿por qué nos manda esto? Confunden la espiritualidad laica con religión. Y en la religión, como está llevada a cabo por humanos, también está el ansia de poder, bueno, todos los dramas que pasaron con los abusos. Entonces, para la espiritualidad, que es ese anhelo individual de estar en paz, de conquistar la sencillez, de disfrutar y reverenciar la naturaleza, de buscar lo mejor para el otro, eso es espiritualidad, no tiene nada que ver con religión.
Carmen, hemos hablado de miedos, de fobias, ¿y los amores?
Oh, hay los amores. Y bueno, mira, si hojeas el libro te vas a dar cuenta. Si no todos, casi todos los protagonistas sufrían, más allá del miedo, de desamor. Por falta de amor, buscaban amor, porque lo sentían, lo querían dar y querían recibirlo. ¿Y qué los detenía en eso? ¿Qué interfería? El miedo.
Mira.
Porque en el recién nacido, el miedo, el chiquito por instinto, ¿no? Miedo a morirse, separado de la madre, si no tiene el amor de un pecho de mujer. Uh-huh. En el adolescente, porque pueden, en el transcurso de todos esos años, evadirse, ir a actitudes de agresividad, de huida, de, ¿no?, a la realidad, todo eso. Que, hablando, de, si queremos, salud mental, tenemos que ir por ahí, porque los enfermos mentales psicóticos, que son los esquizofrénicos, los y otros tipos de delirio, son lo mínimo, los mínimos. La gran mayoría de las personas que terminan calificadas de enfermedad mental son personas que padecieron desde chiquito desamor, miedos, como consecuencia del desamor, miedo. El miedo, a su vez, te impide que de grande ames, te abras el corazón y ames. Tenés tanto miedo que te dedicas a sobrevivir.
Claro.
O te dedicas a tener recambio, uno y otro, ¿no?
De las cosas que tú hablas, fobias, sí, miedos y amores, se contrarrestan entre ellos. Por ejemplo, exacto, si tenés miedo con amor, podés salir de ese lugar, la fobia, sí, es lo mismo, o viceversa.
Sí, exacto.
Las personas como tú son las que van repartiendo las cartas, digamos, ¿no? Ordenando el juego, diciendo, bueno, estás yendo por acá, de pronto, ¿por qué no probás por este lado? Y viceversa. ¿En qué momento la gente se da cuenta de que necesita ayuda y en qué momento tú te das cuenta que ya camina solo, que ya está, que ya le diste las herramientas y de ahí en adelante, o uno tiene que estar en terapia de por vida?
No, no, eso jamás.
Bueno. Porque conozco gente que hace 30 años que está en terapia. Yo digo, o te están robando el dinero o no le encuentran la vuelta. Es raro.
Claro. No, en la Gestalt lo que se hace es que un camino que acorta el proceso de mejora, de mejoría.
Bien.
Es que en el momento de la consulta, que es un momento de respeto, reverencia, afecto, en ese momento el paciente reviva el miedo. Pero esta vez, en vez de vivirlo en soledad y en silencio, lo reviva con alguien que, si se pone a llorar, puede abrazarlo, que si le viene un ataque de pánico, pueda contenerlo. Entonces, en la Gestalt, que es la corriente que yo he seguido todos estos 30 años,
uh-huh,
las emociones ocultadas, años que producen enfermedades, se reviven en la terapia. Entonces no se hace eterno, porque al revivirla, ya la inteligencia emocional de la persona se da cuenta que eran fantasmas los miedos que él tenía, porque hoy en día, con el apoyo de alguien que los conoce y que lo puede ponerles el hombro, ya no tienen el mismo poder frenador y cercenador de del desarrollo y de la evolución. Entonces, la Gestalt es una forma, una metodología bastante difícil para el terapeuta, porque hay que estar fuerte para, claro, para hacer esos ejercicios. Claro. Y en general las personas se resisten mucho a abrirse, pero cuando se abren, realmente la vida es otra. O sea, los miedos decrecen. La forma de estar en el mundo se transforma, ya logran un vínculo de afecto saludable con el terapeuta. O sea, no es que nadie me quiere, no. Resulta que el terapeuta, no lo pueden poner en palabras muchas veces, pero se sienten queridos. Ni hablar de las terapias de grupo, donde sentados en círculo y cada uno hablando de su drama y sus dolores, se dan cuenta de que son como una familia donde hay dos guías, que son los terapeuta y coterapeuta, que ayudan, que cada vez que hay lío entre los hermanitos, en vez de que terminen en odio y en alejamiento, uh-huh, termina todo bien, hablándose. Pero se revive el drama familiar en el grupo.
Bien.
Entonces, eso hace que no puedan ser eternas, no necesitan ser eternas.
Muy bien, tampoco se maquilla el hecho, ¿no? Sino
no,
que se plantea, se pone arriba de la mesa y se habla. Me llamó la atención que sostenés que el paciente aparece como un maestro involuntario. En cada sesión es un aprendizaje mutuo. Esas son tus palabras. Y al mismo tiempo pensaba en esa terapia que tú tenés que hacer como para despojarte un poco de tanta información que vas como cual esponja absorbiendo, supongo.
Bueno, mira, cuando eso de absorber el drama de los demás no me ocurre hace muchos años, porque ya comprendí que se sale de esos estados, entonces no me quedo cargada yo. ¿Sabes lo que me drena en serio? Es la resistencia de la persona. A veces hay que bancarse un año o dos la persona resistida, que no quiere, no le pasa, a él no le pasa nada, a él está bien. Él es, yo digo, exprimir un ladrillo, ¿no?
Claro,
eso es lo que sí me drena. Pero después que se pasa esa etapa, es todo mucho mejor, porque los dos estamos confiados. El paciente que viene, viene con ganas, y yo, que soy la que estoy con ganas, soy chocha, y el tipo se va mejor.
Carmen, ha sido un placer charlar contigo, me quedaría un rato más, pero quiero invitar a la audiencia que vaya y compre el libro, porque debe estar diciendo, ay, esto me pasa a mí, ay, mi hermano, mi prima, mi vecino, en fin, mi compañera de trabajo, porque todos convivimos con la gente y aparecen orejas como la tuya para escuchar de esos temas, y que no son todos problemas, porque el amor puede ser un problema o no, se supone que no. Entonces, de fobias, miedos y amores, ¿dónde lo podemos encontrar?
Se distribuyó en todas las librerías, pero en esta época hay que insistir. Si van a una librería y les dicen que no está el libro, insistan, porque hay tanta producción y tanta aferencia de volúmenes, que a veces demoran un rato, y insistan. Y si no, si en una librería de las más conocidas no está, que se lo consigan, porque Bussi lo distribuyó en todos lados.
Además es un libro que no es para entendidos. Es un libro que cuenta, además de historias de gente común, bueno, se habla de estas cosas, de las fobias, los miedos y amores, y me encantó el subtítulo, Aprendiendo con mis pacientes. Así que dijimos, esta señora tiene que estar acá en el programa.
Gracias.
María del Carmen Chiesa Borrat, un gusto charlar contigo. Nos reencontramos en un libro de estos, y si no, otro día para hablar de tu, yo siempre digo oficio, ¿no? Pero en realidad tú sos una profesional y bueno, y estás tirando o volcando esas 30 años de experiencia para que otros, o compartirla con otros, y eso es digno de resaltar. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, fue un encantador este momento.
Gracias.
Chao, hasta pronto.